Desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Por ahí me contaron que hoy sí tuvimos un éxito con la transmisión y espero que esta noche ya estamos en vivo. Si me avisan los hermanos de media, estamos live, estamos en vivo para Radio Bautista y también para Facebook. Damos la más cordial bienvenida a todos los amigos, a todos los hermanos. Bueno, esta noche vamos a ponernos en pie acá en nuestra iglesia. Tenemos 32 minutos para predicar la Palabra de Dios. Vamos a buscar en la Escritura, en el Nuevo Testamento, en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Aunque algunos de ustedes ya no necesitan prácticamente de ver en la Biblia porque conocen de memoria este versículo. Ya vamos a ver algunas de las virtudes, vamos a ver algunas de las características de este libro, y de esta carta y de este versículo. Y he titulado al sermón de esta noche, Aprendiendo de un solo versículo. Es mi anhelo, es mi oración, es mi deseo que usted pueda salir con sed de la Palabra de Dios. Y con el deseo de continuar con esto que ahora yo quiero compartir y enseñarle. Segunda carta a los Corintios. Voy a dar lectura. Pero en la segunda, vamos a ver si lo podemos repetir la mayoría de todos, o la mayoría de nosotros, de memoria, porque es uno de los más prácticos. Dice así la Biblia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Todos ahora. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Recordamos el día de nuestro nuevo nacimiento como que si fue el día de ayer. Padre, celebramos con mucho más alegría el día que nacimos de nuevo a la eternidad, que cuando nacimos en esta vida pasajera. Algunos de nosotros no tenemos la curiosidad de celebrar como celebramos el cumpleaños. No nos comemos la torta, el pastel, no hay fiesta, sin darnos cuenta que este fue el día importante. Y hoy queremos aprender de este versículo y de lo que tú hiciste con nosotros y de lo que quieres hacer con otros. Háblanos al corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. De las tantas ciencias que hay en la Biblia, o que aparecen en la Biblia, como la antropología, como la geografía, que se encuentran en la Escritura, y que aparecen como ayuda para que nosotros podamos conocer, entender mejor la Escritura, están también dentro de esas ciencias, nos dan algunos métodos que nos sirven a nosotros de una valiosa ayuda para poder pues penetrar y profundizar más en lo que tiene que ver lo que Dios inspiró a través del Espíritu Santo a los santos hombres que escribieron la Escritura. Dentro de esas ciencias, que son, por ejemplo, como la apologética, la hermenéutica, la homilética, y dentro de estas ciencias hay un método que se llama exégesis. La exégesis, que es lo que hemos siempre, y si usted ha estado con nosotros en el seminario, o va a estar en el seminario, cosa que le animo y le insto que lo haga, porque una preparación académica, teológica, le va a usted facilitar cada vez que vaya con nosotros, pues, a los viajes misioneros. La expresión de la exégesis, o esta palabra, consiste en extraer, consiste en explicar, consiste en relatar, por eso es yo narro, yo relato, yo explico, yo expongo, yo investigo, yo analizo, yo extraigo y yo llego a un punto por debajo de la Escritura para sacar todo lo que yo puedo sacar y que me sirva de beneficio para mi acervo no solamente cultural, sino que también de mi conocimiento bíblico. ¿Se imagina usted, fíjese pues, se imagina usted que cada creyente, no importa si de la iglesia bautista, de la iglesia pentecostal, presbiterianos, metodistas, no importa, asamblea de Dios centroamericana, no importa. ¿Se imagina usted que cada creyente pueda desear esto? De agarrar un versículo de la Biblia y extraer de ese versículo lo más que pueda. Ver las complicaciones que hay, los verbos, los pronombres, los sustantivos, los artículos, lo que tiene que ver con geografía, lo que tiene que ver con orografía, lo que tiene que ver con antropología, lo que tiene que ver con geología, lo que tiene que ver con valles, mares, ríos, todo esto. ¿Se imagina usted que cada creyente tuviera el deseo de hacer esto con cada versículo de la Biblia? Si nosotros, oiga esto, esto es una verdad, y esto es irrefutable. Si nosotros conociéramos mejor a Dios, le sirviéramos mejor. Si nosotros conociéramos mejor a Dios, le temiéramos mejor y más. Si nosotros conociéramos más la Biblia, seríamos unos buenos exponentes de la misma. El texto que acabamos nosotros de leer y de repetir de memoria, que es el segundo o la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios 5:17, donde dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dicen, y por lo que manejan las estadísticas y por lo que se informa a nivel académico, que este es uno de los versículos más fáciles de aprender. Y la mayoría de nuestros niños, o la mayoría de nosotros en la escuela dominical, en el discipulado, ha sido uno de los versículos que después de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, este es uno de esos 5 a 10 versículos más famosos, como: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Casi desde que nosotros comenzamos nuestro caminar o nuestro peregrinaje con Cristo, fue el versículo que más rápido nosotros pudimos memorizar. Es el versículo, además de esto, que más se utiliza para evangelizar. Porque con segunda carta de los Corintios 5:17 se cierra. Después de que el penitente, o el al que se le expuso el evangelio, después de cerrar con la oración de fe, nosotros concluimos y le damos, por ejemplo, Juan 10:10, ¿verdad? El ladrón no vino para hurtar, matar y destruir, sino que yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y luego vamos con 5:24, de cierto digo que el que oye mi voz y cree que me vio, tiene vida eterna y no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Pero rematamos con este, porque esta es la cereza en el pastel, para poder decirle: mire lo que pasó con usted. De modo que si alguno está en Cristo, entonces, alguno, usted, Jorge, Ernesto, Mario, Carlos, José. De modo que si José, que si Mario, que si yo estoy en Cristo, soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Frecuentemente también este texto es mencionado en muchos estudios bíblicos. Ha sido muchas veces predicado. No creo que exista un púlpito en el mundo. Oye, mire lo lindo de este versículo. No creo que exista un púlpito en el mundo donde no se haya por lo menos mencionado esta cita. Es el versículo con el que nosotros cerramos la explicación o la presentación del evangelio cuando alguien le entrega su corazón a Jesús. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a exegetar este versículo. Vamos a extraer, vamos a analizar, vamos a relatar, vamos a comentar, vamos a explicar, vamos a demostrar lo que está en este versículo. Que para la mayoría de ustedes, lo que ustedes van a escuchar hoy no es nada nuevo. Pero lo que yo quiero, lo que pretendo, y como he venido diciendo con respecto al motivo de estar los miércoles acá, lo que yo pretendo, lo que yo persigo en los miércoles, es que usted sea una iglesia fuerte. Seamos una iglesia que no nos tambaleemos. que estemos firmes en la fe. Y lo que pretendo, con la explicación, con la exposición de este versículo, en esta noche, es que usted se atreva. No, no se preocupe. Se permite cometer errores. Pero hay formas de corregirlos, o ahora con la cantidad de información que tenemos a través de la tecnología, se puede corregir esto, o muchos de nosotros podemos aclarar lo que no entendemos. Lo que yo deseo es que usted despierte un deseo por buscar el versículo que quiera y lo estudie y haga lo mismo, siga la misma temática, la misma metodología, siga el mismo sistema que en esta noche lo voy a hacer. Vamos a irnos y solamente nos vamos a sacar en el versículo 17. Repito, si puedes seguirme, todos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, vamos con esto. De modo que si alguno. Ok. Mire cómo comienza la explicación. De modo que si alguno. Aquí no habla de rango social. Aquí no habla de estrato. Tú que vienes ahorita de Colombia, Jorge Arturo, me imagino que escuchaste estrato 5, estrato 6. Son las diferentes clases sociales marcadas en Colombia. Estrato 6 es lo más elevado. Ya son los burguesitos, ya son los industriales, ya son la gente que tienen 9 ceros a la cola en sus cuentas. ¿Cuánto está el peso? ¿500 y bien? 300 pesos por un dólar. Bien, entonces, no habla de rango social. Oiga esto, el Evangelio no está dirigido solamente a los pobres. Y el Evangelio no debe ir dirigido solamente a los ricos. No podemos quedarnos, vamos a alcanzar a la clase media. La Biblia dice, de modo que si alguno, no habla de rango social, ni tampoco de sexo. Yo hablaba, por ejemplo, con la hermana Carmen Sandoval, y le digo, el grupo social que Gerardo y Sandra han alcanzado es distinto al grupo social que alcanzó la hermana Carmen y la hermana Elida. Por ser mujeres, ellas se dedicaron, porque es más fácil, una mujer, hablar con una mujer. O sea, hay una barrera cultural, social, de género. Entonces se le facilita más a una mujer hablarle de Cristo a una mujer. Por eso es importante que lo hagamos todos. Se lo voy a explicar. Este sermón ya estaba hecho desde la semana pasada. ¿Cómo fue posible que Manny y todo su equipo de Baywatch ganaron a Cristo a todos los patrulleros de la Isla del Padre? ¿Por qué? Porque son jóvenes. Entonces se da cuenta el approach del Evangelio. Todos tenemos una forma de cómo predicar. Y todos tenemos una forma de ser más efectivos. A los adultos, a los ancianos, se les facilita hablar con las personas de su misma edad. Pero aquí no está estigmatizado de que solamente vamos a ganar a las mujeres, o que solamente vamos a ganar a los hombres, o que solamente vamos a ganar ancianos, o solamente jóvenes o niños. Entonces, todos tenemos la capacidad de poder hacerlo. No habla tampoco. Si la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, de modo que si alguno, no habla tampoco de capacidad intelectual, ni mucho menos de capacidad económica, académica, perdón. Usted puede ganar a un intelectual. Usted puede hablar con un intelectual. Usted puede hablar con una persona, un imberbe. Una persona, un analfabeta. O sea, a los dos extremos, el Evangelio tiene sus formas de hacer. En la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se mofaban, se burlaban y le hacían bullying a una jovencita cristiana. Y el maestro de la facultad, de esa clase en filosofía, supo y quiso hacerle la vida imposible a una chica. Le dice, por aquí en la clase hay una jovencita que dice que es evangélica. Y yo no sé cómo estos tarados evangélicos llegan a creer estas cosas que aparecen ahí en la Escritura. Que por cierto, para mí, dice el maestro, es un libro manipulado, ocupado para apaciguar. Por eso aquel hombre, ¿verdad? Lenin, donde dijo que la religión era el opio de los pueblos. Carlos Marx vino y hizo resonancia en eso, que era el opio, que la religión adormece a los pueblos. ¿Cómo va a creer usted que Faraón, con sus soldados, se hayan muerto en el mar? ¿Cómo va a creer usted que 3 millones de judíos, y qué bien conocía la historia, imagínese, qué bien que 3 millones de judíos, comandados por Moisés, pasaron en seco y no les pasó nada? Si el estrecho es una parte bien como de 1 kilómetro, y según los antropólogos, y según los sociólogos, y según los geólogos, y según los teólogos y los eruditos, dicen que el agua no era tan alta, sino que dice que llegaba a las rodillas. ¿Qué va a creer usted que se murió? Se levanta la muchacha y dijo: objeto, profesor, siempre he estado orgulloso de creer en Dios. Ahora, con su explicación, me siento más orgullosa de creer en Dios. Porque si el agua estaba hasta las rodillas, ¿cómo fue que se murieron todos con el agua en las rodillas? Así de sencillo. De modo que si alguno no habla de capacidad intelectual o académica, no habla de nacionalidad, y es uno de los factores que yo quiero tratar la manera de que modulemos, que podamos nosotros también no movernos, que no sea el nacionalismo. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque esto es ser entonces, como le llaman en inglés, prejudiced. Yo no quisiera que este proyecto de Chiapas despierte más el fervor misionero que en otros países. ¿Por qué? Porque aquí no hay guatemaltecos, porque aquí no hay hondureños, porque aquí no hay salvadoreños, y porque aquí no hay españoles. Yo no quisiera que el proyecto de Chiapas despierte más fervor, porque entonces estamos más interesados en ganar a nuestros connacionales que, como dijo Cristo, por tanto, ir a todas las naciones. De modo que si alguno no habla de nacionalidad, un alma para Cristo, un alma panameña, un alma nicaragüense, un alma ucraniana, un alma colombiana, tiene el mismo valor que un alma americana y que un alma mexicana. Hay que tener mucho cuidado con esto. La otra cosa, no habla de condición moral. No importa qué tan bajo llegaste. No importa si tú eres un sicario. No importa si tú eres un asesino. No importa si eres un violento, un agresivo. Yo me recuerdo y levanté los eyebrows de muchos cuando yo, me recuerdo que en aquel tiempo había sucedido aquella matanzinga aquí de los satánicos, de una jovencita que había hecho, se había llevado un americano en un tiempo, el Spring Break, se lo había llevado al rancho no sé dónde, y que allá habían sacrificado al güerito este, el gay. Y había una consternación, yo estaba recién llegado aquí al pueblo. Y había una consternación, había preocupación, ya por eso que el otro año ya bajaron los de Spring Break para venir, y así ya dejaron de venir del todo. Yo dije que O.J. Simpson merece el perdón de Dios, tal vez no la de la sociedad, seguro que nunca la sociedad lo va a perdonar. En ese entonces, cuando yo explicaba este versículo, hablábamos de Timothy McVeigh, que puso una bomba en el edificio federal en Oklahoma City, el día 19 de abril del año 1994. Ese día comenzamos la campaña de evangelista con el doctor Geriel de Oliveira acá, y fue un tremendo bombazo. Puedo hablar de muchos que tal vez para usted merecen el infierno, pero la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, de modo que sea alguno, no habla de rango social, no habla de sexo, no habla de capacidad intelectual o académica, no habla de nacionalidad, no habla de condición moral. No importa qué tan bajo haya llegado, la gracia de Jesús es suficiente para salvarte, para limpiarte y ponerte al mismo nivel de todos los que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Segunda cosa, Esta es una condicionante. Esta sí es una condicionante. De modo que si alguno está en Cristo. Punto número dos. Esta es la clave de todo. La aceptación, oiga esto bien. La aceptación de la crucifixión de Cristo en el Gólgota. La aceptación de la muerte vicaria de Cristo. La resurrección con poder de Jesús nos acredita a nosotros o nos da las credenciales de poder saber que tenemos vida eterna, tenemos salvación de nuestra alma, la limpieza de nuestros pecados y que tenemos el derecho amplio de entrar a la eternidad. Pero es en la persona de Cristo. No es el hecho de, fíjate que me salí de la iglesia a la que iba mi papá y mi mamá. Fíjate que yo ya no voy a la iglesia donde me llevaba mi abuelita. Me cambié de iglesia y me siento bien. ¡Qué padre, fíjate! No, no es el hecho de pertenecer a una nueva iglesia. No es el hecho de cambiarse de religión. No es en una forma de decir, dejé mis creencias. ¡Mire, qué tonto era uno usted! Creer en monitos y creer en estampitas y creer en esto. Y hace poco, en un mensaje de YouTube, me sorprendí que hay un padre católico que es muy querido y muy conocido en Televisión Azteca, en la diócesis de allá de México, Distrito Federal, que estaba siendo entrevistado por Lolita Ayala, o Lolita de la Vega, Lolita de la Vega. Y en donde él dice, no son los santos. Y empezó a aclarar, los santos no hacen milagros. La Virgen María tampoco. Y dice, y allá no está tío Julián en el cielo viéndome a mí. Le voy a decir con todo el respeto del mundo. ¿Usted piensa que su mamá y su papá desde el cielo lo está cuidando? ¿Usted cree que Dios no es suficiente para cuidarlo a usted? Nos han metido gol. ¿Sabe usted por qué creemos esto? Porque no leemos la Biblia. Ya, cuando vaya al cielo, voy a ver a mi mamá. Yo ni tiempo voy a tener de verla yo. ¿Qué? ¿Por qué voy a ver a mi mamá yo? ¿Mi papá también? Yo voy a ver a Jesús, hombre. Van a ser millones de millones de millones de personas en el cielo. ¿Usted cree? Ese es el problema. La atracción en el cielo no es su mamá ni su hijo. La atracción en el cielo se llama Jesucristo. De modo que si alguno está en Cristo, no hay ninguna forma de pertenecer a religión, no hay el intento de querer dejar las cosas que ahora afean mi vida, las drogas, el alcoholismo, la pornografía, la promiscuidad, las malas palabras, el mal comportamiento. No. De modo que si alguno, cualquieritita, pero con la condicionante de que esté en Cristo. ¿Te das cuenta cómo vamos? Miren, ¿se da cuenta cómo vamos aprendiendo? ¿Se da cuenta que yo lo que quiero es despertar en usted eso, la sed, el deseo, el anhelo de meterse? A mí no mucho me pareció lo que dijo el pastor ahora de mi abuela Zenaida. Bueno, estudie. Búsquelo, hijo, como dicen, ¿verdad? Búsquelo. Capítulo 2, versículo 6 al 7. No me pierda de vista porque vamos a regresar aquí a 5:17. Colosenses capítulo, ¿dónde está Colosenses? Después de 2 Corintios está Gálatas, Efesios, Filipenses y luego Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 7. Solamente se queda en 2 Corintios 5 y 7, pues vamos a regresar ahí y vamos a volver a regresar en Colosenses 2, 6, 7. Mire lo que dice Pablo. Colosenses, estamos en 2 Corintios, después viene Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. Mire lo que dice la Escritura, 6 y 7. Por tanto, mire esto, de la manera que habéis recibido, ¿a quién usted? ¿Y por qué se fue, hermano? No, es que no me gustaba porque el diácono me dijo, usted no recibió al diácono, hombre. Y hermano, ¿y por qué no le vemos en la iglesia? No, porque no me gustó lo que me hizo, me dijo, o lo que hizo el pastor. Usted no recibió al pastor, hombre. Mire lo que dice, de modo, oiga esto, 6 y 7, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él, arraigados y sobreificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Muy bien. Tercera cosa. Ya vamos en el primero que mencionamos, que es, de modo que sea alguno, cualquiera. No importa de dónde sea. Dos, con la condicionante que está en Cristo. Tres, esa persona, que no importa quién es, pero está en Cristo, es una nueva criatura. Mire lo que le voy a leer, porque no se lo puedo explicar, mi mente es muy reducida y no graba toda esta cantidad de información que hay. La relación que usted y yo tenemos en Cristo actualmente modifica todos los aspectos de nuestra vida. Por eso se llama conversión. Entrego un dólar y me dan 3,000 pesos colombianos. Se hizo una conversión. Voy a México, entrego un dólar y me dan 18.70 pesos mexicanos. Ha habido una conversión. Voy a Guatemala, entrego un dólar y me dan 7.75 de quetzal. Voy a Paraguay y me dan, oiga esto, 5.700 guaraníes por un dólar. Se llama conversión. En el fútbol americano se maneja esa expresión, una conversión. Bueno, la relación que yo tengo en Cristo modifica todos los aspectos de nuestra vida. Ya no somos iguales y ya no seremos iguales a lo que antes fuimos. No seremos los mismos una vez que hayamos dejado que Cristo se siente en el lugar donde un día nosotros lo ocupamos. Cuando usted, oiga esto, cuando usted sienta que ha empezado a dar los pasos en los que usted andaba antes, recuerde lo que acabamos de leer en Colosenses. De la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él. Levantar su mano, pasar al frente, hacer la oración. Algunos lloran, algunos se abrazan, algunos ríen. Bueno, esa alegría, ese agradecimiento, usted no puede dejarlo pasar. Por eso es que nosotros hablamos mucho de los que estamos en la luna de miel en Cristo. Hablamos mucho de los que estamos en el primer amor de Cristo. Porque cuando estamos recién nuevecitos en el Evangelio, nosotros queremos hacer de todo. Pero una vez que ya pasaron 5, 10 y 15 años, empieza a mermar, empieza a bajar aquella intensidad con la que yo hice las cosas al principio. Por eso que la preocupación de nuestra iglesia tiene que estar enfocado en los nuevos convertidos, en los que estamos discipulando, porque esos son los momentos apropiados para acercar a esas personas a las cosas del Señor y no permitir que estas personas se enfríen, no permitir que estas personas se sienten, que dejen de hacer las cosas como lo hacían al principio. Por eso esto tiene que ser algo de disciplina. En lo que usted diga, voy a la iglesia, es día de culto, voy a ir como que fue el primer día de mi culto. Nosotros acá, por ejemplo, y eso ustedes lo experimentan más que yo, cuando ustedes traen invitados y esta persona se convierte en el Señor, ustedes tienen que pasar una y otra vez a recordarles y pasarlos a recoger para que vengan al culto. Llega un momento donde han crecido en el Señor, donde ellos ya no necesitan que usted les recuerde. Y aquí ha pasado que ahora los que usted trajo vienen más temprano que usted. ¿Dónde está su Hugo Tobar? Huguito Junior, allá atrás. Papá, ¿no te da gusto? Porque cuando consagremos a tu papá y a tu mamá, para cuando vayan para Ocosingo, yo quiero pasarte a ti al frente. Porque Hugo fue el primero que vino aquí a la iglesia. Hugo trajo a su papá. Es una cosa inédita. Una cosa que muy raras veces se da. Muy raros o casi nada. O es única. Porque somos nosotros los padres que traemos a los hijos. Pero ahora este muchacho trajo a su papá, trajo a su mamá, trajo a su hermano, trajo a su hermana, trajo a su cuñado, trajo a su tío, trajo a su tía, trajo a su prima. And you name it. una sola persona ha traído constantemente a 15 personas que ya están acá. El trabajo que tú tienes es importante. Pero no solamente ya los llevé, ya se convirtieron. No, es un trabajo quirúrgico. Hay que tener paciencia. Hasta cuando ya puedan andar solos, hasta cuando ya sabemos que ya nos vamos a ver en la iglesia, cada quien por su lado. Te voy a decir algo. Nosotros no hemos sido refurnished. Nosotros no hemos sido reformados. Nosotros no hemos sido rehabilitados. Mire qué linda esta figura. La vida te forma. El pecado te deforma. La educación te informa, pero solo Cristo te transforma. Entonces, nosotros no hemos sido reformados. Oh, es que estoy en rehabilitación. La iglesia no es Palmer. La iglesia no es el Charterhouse. La iglesia no es el Rehab Center. Aquí no se rehabilita nadie. ¿Por qué? Porque somos nuevos. Nosotros no cambiamos de tapiz. Nosotros no nosotros, ¿cuántos de los que están acá algún día usaron hasta 3-4 veces sus zapatos que los remontaban? Ya cuando el zapatero le decía, mire, ya cómprese otro que esto ya no aguanta usted. Y hay que cambiar las tapitas y la suela media, suela entera, decía uno. Y uno, ah, qué bonito, ¿verdad? Y ando bien, hoy sí, ¿verdad? Con llantas nuevas. Sí, pero el zapato deforme la parte bonita de arriba del zapato. Nosotros no hemos sido reformistas. Nosotros no hemos sido rehabilitados. Nosotros no hemos sido reestructurados. No hemos sido reeducados. Nosotros no, oiga esto. Convertirnos al Evangelio no es darle una vuelta a la página. Nosotros estamos escribiendo un libro nuevo. A Brand New Life. Vida nueva en Jesús. Y esta vida nueva tiene que ver con algo en griego que es sainos. Nuevo, fresco, novedoso, neos, del tiempo o de alguna situación, de alguna época. Cuarto, con esto terminamos. Fíjese, de modo que si alguno, cualquiera, está en Cristo, la condicionante, en Jesús, nueva criatura es, vea esto, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Ya está en la presencia del Señor el hermano Remberto Durán, de Jalpa, Zacatecas, cerca de por allá de donde era tu mamá. Y él le costaba aprenderse el versículo. No, brother, no es así. ¿Cómo es, pues, brother? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, las viejas pasaron. También decía él, ¿verdad? Las viejas pasaron, dice. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Póngame atención porque con esto cierro. Burn it, or you will be burned. Destroy it, or you will be destroyed. Mire esto. Haga una lista de las cosas viejas que destruyeron su vida. Fíjese que esto hasta de terapia nos ha servido, ¿sí?, el estudio esta noche. Así que como cuando usted está en el diván, ¿verdad?, con el psicólogo, con el psiquiatra, sin tomar ninguna medicina, solo conversacional. Y es lo que te ponen en una terapia, en una charla de 45 minutos, de una hora. Bien sencillo. Haz una lista de las cosas viejas que antes hacías que destruyeron tu vida, por las cuales veniste al Evangelio. And be wise enough, don't do them again. No las vuelvas a hacer. Haga una lista de todas las cosas que dijiste en el pasado y que te comprometieron, y no las vuelvas a decir. No las guardes. Deshágase de ellas. Deséchelas. Yo tengo un buen amigo, el pastor Tony López, pastor de la Primera Bautista de San Francisco. Dice que él nunca se había fijado. Él, tragos sociales, tragos de aquí para allá, pero nunca de borrachera, ¿no? Se convirtió al Evangelio, se bautizó,
Y en su casa, al entrar en la puerta de su casa, al frente de la sala, en la esquinita de 45 grados, había un mueblecito. Y ahí habían botellas de whisky, de coñac, de brandy. Bueno, y dice que entraba y no le ponía atención. Pero dice que después fue una y otra y otra y otra que la vista lo engañaba. Porque entraba a la casa con su Biblia y la vista lo primero que hacía era, chas, mirar el mueblecito donde estaban todos los tragos. Y habla con su esposa, con Lilian. Ella le dice Hani y él le dice Hani. Que por cierto, la primera vez que fueron a El Salvador, y como Hani para acá, Hani esto, vas a desayunar a Hani. Entonces la muchacha que comía le dice, mire, ya está servida la comida, pero don Hani no ha venido, le dijo, ¿verdad? Entonces, él pensó que Hani se llamaba él, ¿verdad? Don Hani no está aquí, le dijo, ¿verdad? Vaya. Y le dijo, mira, Hani, ¿te pasa a ti esto? Le dice. No, le dice, yo ni me voy a contar. A mí sí, le digo. Y esto es de cada vez, si son dos o tres veces que yo vengo a la casa, lo veo. Y dice, la voy a tirar. Pero luego le decía, no, ¿y para qué la vas a tirar? Si es un adorno, si alguien te la regaló, tomó, ni la vas a tomar. Y un día dijo, no. Y agarró las botellas y clu, y las tiró. Haga una lista de las cosas que arruinaron su vida, que destruyeron su vida. Rómpalas. O romperán la comunión que usted tiene con Cristo. Destrúyalas. O destruya. Mire, destrúyalas. O esto que usted va a destruir, si no lo destruye, van a destruir las cosas nuevas que Cristo le ha dado. Quémelas. O quemarán todo lo que Cristo ha puesto en sus manos. En un campamento en Montesión, y con esto cierro, Guatemala. Se va por todos los años de parte del tabernáculo. Y en la fogata final se le entrega a todos los jovencitos un pedacito de madera. Y está la fogata. Y cada uno pasa y dice, ponga, escriba, o solamente usted sabe qué es lo que va en ese palito, en ese pedacito de madera. Sus rencores, sus rencías, su promiscuidad, sus adicciones, su falta de respeto, su desamor, su flojera, su falta de visión, no sé. Y tírenlo en la fogata. Quémelas. Antes que estas cosas lo quemen a usted. Y me contaba, yo no presencié esto, me contaba el doctor David Rodríguez, que él empezó a ver, cuando era el director de jóvenes de la iglesia, que muchos jóvenes se estaban metiendo en esas cosas de música de inglés. Y que pareciera que esos Led Zeppelin y UFO y Rufus y ACDC y Metallica y todo esto, y había jóvenes que oían con sus grandes valijas esas, ¿verdad?, que tenían acá las grandes grabadoras. Les dice, jóvenes, yo siento que se están vistiendo ustedes iguales que los mismos muchachos de la calle. Ustedes están comportando igual que los muchachos de la calle. Hicieron una convocatoria para que llevaran ellos los cassettes. No habían CDs todavía. ¿Cassettes de los cartuchos o los discos aquellos de acetato? Los pusieron en varios barriles. Estamos hablando de 1800, 2000 jóvenes. Y dice David que no se quemaban. Que no se quemaban. Y que algunos jóvenes escuchaban gritos de adentro de los barriles. Como le pasó a un muchacho, pasaron en la televisión, este muchacho de Primer Impacto, de que se llama, no sé, es un muchacho español que presenta unos videos de un muchacho jovencito, como de unos 8 o 9 años, que su papá llegó a la casa y que pasó todo un día jugando con un aparato en la casa. Le dijo, this is not good, y le quitó el aparato y lo metió en la parrilla, en el asador, y agarró fuego el aparato, y el muchacho pegaba unos gritos, se somataba contra el suelo y pegaba manotazos y se tiraba y no, why you do this to me, ¿por qué? I hate you, por un instrumento chiquitito. Si supiera cuántos televisores rompí yo en la casa hoy. No quiero ser extremista, No quiero incomodar a nadie. El diablo se está metiendo a través de estos devices en la mente y en los corazones de nuestros hijos. Por eso decía yo ayer, 18 muchachos aquí, 5:15 de la tarde. Sir, sir, let me in. ¿Y por qué? Es que Pokémon está adentro, tu abuelo Filemón estará aquí, le dije yo. Porque ahí en el device ese decía que el Pokémon estaba aquí adentro de la iglesia. Todavía, this is going to be countless, okay? Ya lleva varias vidas cobradas el juguete bendito de Pokémon. Ya agarraron a alguien, no sé si aquí en McAllen o en la conoce dónde, que anunció que era un acto terrorista de parte de Pokémon. Esos aparatitos. Pero claro, como no calmamos al niño, ahí le damos el teléfono, le damos la tableta, le damos el CD, le damos el celular, para que el muchacho esté tranquilo. Burn him. Burn him. Experimente lo que es tener a su disposición lo nuevo en Cristo. Un nuevo estilo de vida. A new lifestyle. Una nueva familia. ¿Qué va a ser dormir con usted? Yo, hermano, no sé si usted ronca. Y yo camino despierto, digo dormido, así que yo no sé cómo nos va a ir. Yo camino dormido. No sé si ronca. Pero ya somos una nueva familia. Ya nos frecuentamos más. Somos la familia de Dios. Nuevas amistades. Y que usted pueda decir, he decidido seguir a Cristo. Y no vuelvo atrás. Por nada, ni por nadie. Ahí en lo quieto de su lugar, incline su rostro, vamos a orar. Cerramos nuestros ojos. Padre, gracias por tu palabra. Es impresionante, Señor, cuánto se puede aprender de un solo versículo. Yo pido y ruego y suplico que muchos hermanos de nuestra iglesia desarrollen, despierten un deseo tremendo por meterse en otro versículo, por pasar momentos en extraer para que puedan narrar, para que puedan analizar, para que puedan ellos también contar cómo tu palabra les conforta. Todo el mundo está orando con sus ojos cerrados, su rostro inclinado, nadie le ve. Este es el momento más importante de su vida. Usted está a punto de tomar la decisión más interesante de toda su existencia. Usted no puede ni debe irse de esta iglesia sin Cristo en su corazón. Dios lo ha traído acá con ese propósito. Siéntase afortunado, afortunada, de que en una iglesia como esta, llena de imperfecciones, comenzando con el predicador, Dios le da una oportunidad para que usted conozca la vida eterna. Repita conmigo esta oración adentro de su mente, sin que nadie le escuche. Esto hágalo solamente usted, delante de su Señor, usted solito, solita. Y repita esta oración y dígale así: Señor Jesús, te recibo en esta noche, por fe y arrepentimiento, en mi corazón. Te pido perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentada, si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, ahí donde está, levante su mano. Alguien, una persona, levante su mano. Si usted hizo esta oración, si no lo hizo, no hay problema. Pero si usted hizo esta oración, recuerde que acaba de hablar con Dios. Levante su mano, ahí donde está. Si usted hizo esta oración, alguien, Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Ayúdame a hacer la diligencia que tengo que hacer el día de mañana. Bendice a Gerardo, a Sandra. Son the talk of the town. Son la pareja, los referentes, los emblemáticos, las referencias de nuestra iglesia. Pido, Señor, por mi hermana Merceditas. Cuida de ella en su casa. Ruego por Miriam, por Berta. Pido por nuestra iglesia, por nuestras necesidades, por el proyecto Chiapas, por los hermanos que van, por los hermanos que han participado y por los que seguirán participando. Danos una hermosa semana. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.